En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, os saludo hoy desde Alcalá de Henares porque tengo el privilegio, lo he tenido esta mañana en el Corral de Comedias de la Ciudad Cervantina, de presentar la estrategia Alcalá Ciudad Emprendedora, y esta tarde haré doblete porque también seré el maestro de ceremonias de los premios Alcalá Emprende, que cumplen su novena edición. Pero me voy a entretener en el acto de esta mañana porque enlaza con el sector público, que es al que dedicamos los miércoles. Entre otras cosas porque desde la administración se impulsa la innovación y el emprendimiento. Pero es que además, en la estrategia de Alcalá Ciudad Emprendedora, departamentos de la Universidad de Alcalá de Henares y de los institutos públicos de formación profesional de la ciudad se van a encargar de resolver retos de innovación que les plantean las empresas de la localidad, con lo cual conviene que pongamos en valor esos centros educativos de grado y de formación profesional que también ejercen una labor impulsora en momentos que los necesitamos además. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y en el estudio tenemos a Alejandro Tobalina. Alejandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Javi? Echándote de menos.
Anda, anda, anda. Ya será menos. Echándome de más.
Echándote de más, eso es. Todo muy bien, todo muy bien.
Todo en orden, ¿no?
Todo en orden.
Bueno, de cualquier manera vamos hoy a tener bastante tiempo. Y mañana, además, vamos a hablar de esa estrategia en Alcalá de Henares para que se convierta en una ciudad emprendedora, porque los jueves hablamos de eso en nuestro programa. Y de momento hoy vamos a hablar del tiempo, Alejandro, y no precisamente por el viento que tenemos, esa alerta naranja que ha decretado el Ayuntamiento de Madrid y que yo creo que se puede extender al resto de ciudades de nuestra comunidad, porque ya te puedes cubrir, no ponerte debajo de un árbol.
Sí, a ver, que no sea nada, lógicamente, pero era hora, ¿no? También, un poquito de lluvia, digo yo.
Ya. Sí, hombre, la
lo que siempre bien, se dice.
Sí, el problema es el viento, que se está convirtiendo en, además de desagradable, un tanto peligroso. Pero en fin, me cuentas las redes sociales a través de las cuales también nos pueden dejar mensaje y agregarse los oyentes de Madrid Trabaja.
Sí, en Twitter estamos en @MadridTrabajaOM y en Facebook estamos, más fácil todavía, en Madrid Trabaja.
Bueno, pues no sé si ya está por ahí Andrea.
Hola, hola, buenas tardes.
Ah, vale. No sabía si estabas ultimando la presencia de
sí,
nuestras invitadas habituales. Pues también bienvenida y, si os parece, pues vamos con uno de los ingredientes fundamentales del programa, que son nuestras ofertas de empleo, que comenzamos con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que convoca 139 plazas en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.
Y hasta el 15 de noviembre estará abierto ese plazo de solicitud a estas oposiciones, en las que el proceso selectivo será mediante una fase de oposición formada por 4 ejercicios. Además, también habrá una fase de concurso de valoración de méritos y, por último, un curso selectivo. Los aspirantes deberán acreditar el título de ingeniero aeronáutico.
Hay oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid para cubrir 88 plazas de oficiales mecánicos conductores.
Son plazas de estabilización de empleo temporal y el sistema de acceso será mediante una fase de concurso en la que se valorarán los méritos de los candidatos. Se requiere tener al menos la titulación de bachiller o técnico. El 17 de noviembre acaba el plazo de inscripción.
Hay 15 vacantes de mozos de almacén.
Realizarán labores de gestión y de preparación de pedidos, picking, recepción y colocación de la mercancía en Arroyomolinos y en Leganés. Se precisa disponibilidad horaria, experiencia previa en el sector logístico y carné de carretillero en vigor. La jornada es a tiempo completo en turnos rotativos de mañana y de tarde y el salario ronda los 9 euros brutos la hora.
Y luego una tienda de colchones busca a 5 vendedores.
Para labores de venta, asesoramiento y mantenimiento de tienda. Se valora la experiencia y tener vehículo propio. El horario es en turno partido de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Los seleccionados librarán los domingos y un día entre semana y el salario es de 1.300 euros al mes.
Yo para vender no, pero para, si necesitan probadores de colchones, estoy disponible.
Hombre, 1.300 euros no sé yo, por probar colchones.
Ha habido Chollo, ofertas, hemos contado más de trabajar ofertas de probadores de colchones.
Sí, sí, por eso digo que yo, esa posibilidad, por si la contempla esta tienda, estoy dispuesto. Bueno, y luego lo cuento en Twitter, en Instagram y donde sea necesario. Venga, pues vamos a seguir. Se necesita recepcionistas de hotel.
Para recibir de manera positiva, cordial y amistosa a los huéspedes, gestión de reservas, cambios o cancelaciones, además de la resolución de incidencias, piden formación universitaria en turismo, conocimientos de herramientas ofimáticas y un buen nivel de inglés, nivel alto. El salario bruto al mes es de 1.820 euros.
El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón convoca una plaza de monitor sociocultural.
Se encargará de la coordinación de talleres municipales, acomodación y control de entradas y de diferentes tareas administrativas. Los aspirantes deberán tener al menos el título de la ESO o equivalente y el proceso de selección será mediante concurso oposición. El 24 de octubre concluye el plazo de presentación de solicitudes.
¿Que cumples con los requisitos de alguna de estas ofertas que te interesa, que estás buscando trabajo o quieres cambiar de empleo? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 19 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Yo la verdad es que me parece un momento mágico. Esto es lo que tiene la radio, digamos ahora moderna, con las nuevas tecnologías que nos permiten que mis compañeros estén en nuestros estudios en la ciudad de la imagen, que yo esté en Alcalá de Henares y que nuestras invitadas habituales de los miércoles estén en otros puntos de nuestra comunidad. Por ejemplo, espero que no sea indiscreto preguntarle a Carmen Villares de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid, ¿dónde se encuentra en estos momentos? Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues no, ni mucho menos. Yo hoy estoy, bueno, como siempre, ¿no? Salvo manifestaciones, concentraciones o reuniones en otros lados, yo estoy en la sede, en el edificio de Comisiones Obreras de la Unión de Madrid, en la calle Lope de Vega, 38, cuarta planta. Los compañeros y compañeras que quieran, aquí estamos.
Bueno, además muy céntrico, o sea que sí. Más céntrico yo creo que imposible. Bueno, la Puerta del Sol quizá, ¿no? Que es el kilómetro
pues sí,
cero,
una pero... ventaja del edificio de Comisiones Obreras en Madrid es su centralidad. Está en pleno distrito centro y eso, bueno, tiene sus inconvenientes, el aparcamiento, ya sabes, etcétera, eso restricciones, sí. Pero también viene muy bien por el transporte, el uso del transporte público. Así que,
eso te iba a decir, digo, es que quien trabaja en el centro, lo que se tiene que plantear es, y más ahora que tenemos esos precios subvencionados, utilizar el transporte público, ¿no? Yo creo que es... Dime.
Exacto. No, no, que sí, que exactamente. Ese es el planteamiento que nos hacen aquí y que hacemos nosotros para acceder siempre a nuestro puesto de representación, en este caso, en transporte público. Y eso, claro. Estamos bien cubiertos. Bien,
bueno,
cubiertos.
Vamos a ver dónde se encuentra Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo otras veces hubiera estado también en el despacho, como Carmen comenta, coincidíamos en la planta, Nuestro despacho lo tenemos en nuestra federación, Servicios Públicos de Madrid, estamos en Antonio Grilo, el número 10, muy cerquita de Callao.
Ah, pues
o sea que también buena ubicación, pero bueno, hoy no estaba yo bien y me he quedado teletrabajando en casa y bueno, yo vivo en Alpedrete, un pueblecito de la sierra, donde, pues bueno, tranquilos estamos desde luego.
Bueno, pues fíjate que yo creo que cubrimos casi todo el territorio de la Comunidad de Madrid, entre unos y otros, y como digo, esto es la magia que tiene la radio. Afortunadamente esto hace 20 años, pues hubiera sido imposible, o por lo menos con esta calidad de sonido, pero en estos momentos sí que nos lo permite. Y hablaba de los centros de conocimiento públicos de la Comunidad de Madrid. Quiero, antes de que después tenemos mucha plancha, como se dice habitualmente, Carmen, que pongamos un poco en valor esos centros de conocimiento. Hablaba de los de Alcalá de Henares, de la universidad y de los institutos de formación profesional, pero por supuesto tenemos muchos otros centros donde se imparte conocimiento y donde ese conocimiento además se puede aprovechar en estos momentos que yo creo que la economía, la empresa nos pide innovación.
Pues sí, hay que poner en valor todos esos centros, decir que bueno, pues los públicos apostamos por ellos y luego, bueno, pues entenderás que me toca informar también de que los sindicatos de clase y en este caso Comisiones Obreras también tiene centros de formación para empleados, trabajadores, para afiliados, y que siempre son bien recibidos todos aquellos personas, compañeros, compañeras que hacen las solicitudes y forman parte de ello. Tenemos una amplia, no quiero decir gama, pero una amplia exposición de cursos para conocimientos, para información, bueno, pues para lo que es la función de los trabajos que afectan a esta federación y, como siempre, pues a disposición. Y el sindicato, pues encantado de recibirles y un centro más para la implantación y el conocimiento de las materias que se precisan para las nuevas formas de trabajo que también afectan.
Claro, evidentemente es un momento importante y cualquier centro como el de Comisiones Obreras, además yo creo que conviene difundirlo porque muchas veces no son tan conocidos como se pudiera pensar y me imagino, Rosa, que en UGT tres cuartas partes de lo mismo.
Sí, por supuesto. Dentro de UGT tenemos diferentes ámbitos donde se imparte formación presencial, que es fundamental para adquirir conocimientos, y también se imparte formación online, que ayuda en muchas ocasiones a que las trabajadoras y los trabajadores puedan recibir esa formación y no les suponga un desplazamiento, que ahorra tiempo y dinero a veces para tener que recibirlo. Y desde luego yo creo que la formación online está teniendo también bastante aceptación, porque, pues bueno, como decimos, hoy en día el tiempo le valoramos mucho y el no tener que desplazarse a Madrid o a otros ámbitos, a otras localidades, a otros municipios donde lo impartimos, pues la verdad es que lo agradecen. Ahora mismo estamos inmersos también en un curso de digitalización que creo que es importante, o sea que la formación es fundamental, hay que darle la importancia que tiene. No nos olvidemos que de nuestro salario nos detraen una parte para tener derecho a recibir esa formación, y yo animo a que todas las trabajadoras y los trabajadores que puedan, desde luego, que aunque sea poquito, que les parezca poquito, que vayan formándose, que vayan actualizando los conocimientos, porque la sociedad avanza y aunque a unos nos pueda costar más o menos, pero no tenemos que quedarnos como analfabetos informáticos, digitales, como queramos expresarlo, en función de la evolución del funcionamiento de la sociedad en su conjunto.
Efectivamente, la formación es imprescindible y irnos adaptando a los nuevos entornos, pues todavía muchísimo más. Enseguida vamos a hablar con vosotras de digamos, descontentos que existen en distintos ámbitos del sector público. Yo decía en los mensajes privados que nos intercambiamos a la hora de preparar el programa que hoy tenemos un poco para todos, o sea, hoy se va a repartir, pero es que tenemos que hablar de unas becas para titulados universitarios en la Agencia Estatal de Meteorología, así que les vamos a saludar. Vaya día para conectar con la AEMET. Casi tendríamos que hablar de otras cosas que no son las becas, pero es que nuestro programa está dedicado al mundo del empleo y el emprendimiento. Tenemos con nosotros a Rubén del Campo, meteorólogo y portavoz de la agencia. Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. Buenas tardes por decir algo, ¿no? Porque se está poniendo la tarde complicada.
Hombre, está revuelta la tarde, pero la verdad es que casi son buenas noticias, ¿eh? Porque con la sequía que arrastramos en España desde finales del invierno ya, que llueva un poquito, está bien. Lo malo es el viento, como comentabais antes, pero la lluvia siempre, vamos, en estos casos, es casi oro líquido, ¿eh? Ya va haciendo mucha falta que llueva, la verdad.
Eso es verdad que la lluvia, pero si hubiera un poquito menos de viento, mejor que mejor.
Mejor sería, sí.
Pero, en fin, que no te hemos llamado para hablar de esto, sino de esa oportunidad que desde la AEMET vais a ofrecer a 28 personas titulados universitarios para que se incorporen durante un tiempo a apoyaros en la labor que realizáis diariamente. Cuéntanos, 28 titulados universitarios, pero me imagino que habrá diversas especialidades.
Pues sí, como dice, se convocan 28 becas, ¿no?, para ayudas a la formación de estos titulados universitarios en proyectos de la Agencia Estatal de Meteorología, que evidentemente pues están relacionados estos proyectos con la actividad que desarrollamos en la agencia. Pero hay un poquito de todo, ¿eh? Como comentabas, requiere ser titulado universitario superior o ingeniero técnico con máster. Y las actividades a desarrollar, como te digo, son diversas. La mayor parte de ellas están enfocadas pues a temas de predicción meteorológica, ¿no? Pues como mejora de los modelos de predicción numérica o incluso también ayuda a elaborar las proyecciones de cambio climático, algo sin duda pues de vital importancia, ¿no?, en el escenario en el que nos encontramos. También hay temas muy interesantes como poner en común pues cómo los ciclos biológicos de los seres vivos están relacionados con el clima. Pero también tenemos otras becas para personas con un perfil diferente. Por ejemplo, en la Administración General del Estado, algo comentabais antes también, ¿no?, estamos ya en una situación en la que el potencial humano cada vez escasea más porque hay muchas jubilaciones y no entra tanta gente nueva. Entonces, para ayudarnos un poquito a cómo mejorar, ¿no?, los recursos humanos, también tenemos una beca pensada para personas especializadas, pues licenciados en Administración y Dirección de Empresas, por ejemplo. Y también hay una beca para el área de comunicación, donde yo trabajo. Nos van a ayudar, la persona que venga con nosotros nos va a ayudar a difundir contenidos en las redes sociales, algo que hoy en día pues es tan importante como hablar con los medios de comunicación, porque somos directamente los interlocutores con el usuario. Así que, como te digo, hay muchos perfiles, la mayoría son evidentemente técnicos, para físicos, matemáticos, ingenieros informáticos, pero también pues para personas con la licenciatura o el grado de ciencias de la información y personas especializadas en recursos humanos, así que un poquito de todo.
Un poquito de todo, ¿no? Y una vez que sean seleccionadas las personas, las 28, 12 meses de labor dentro de la agencia.
Pues efectivamente, primero se hacen las solicitudes por parte de las personas interesadas y habrá un proceso selectivo en el que pesará tanto el currículum, digamos, el expediente académico, experiencia en cursos, congresos, másteres y demás, como una entrevista personal que se realizará con los candidatos finalistas. Una vez que se seleccionen los candidatos, será un periodo de 12 meses que se podrá prorrogar durante otros 12 meses siempre que haya dotación presupuestaria y la agencia así lo decida. Pero vamos, que puede ser una beca pues de 2 años de duración.
Hombre, y la verdad es que para muchos de ellos una forma de entrar en el mercado laboral por todo lo alto. Siempre lo comentamos, cada vez que hay becas y posibilidades de prácticas de estas características como las que en estos momentos estáis ofreciendo, ¿no?
Sí, hombre, lo primero porque tienen una dotación económica, bueno, no es mucho, pero son 1.150 euros brutos mensuales, ¿no?, directamente para la persona que acceda a la beca. Y luego pasa una cosa, esto por experiencia lo sabemos, muchas personas que han sido becarias en AEMET finalmente se han acabado quedando con nosotros. A ver, no es que haya una conexión directa, una vez que la beca se termina, por desgracia, pues la persona becaria normalmente tiene que dejarnos, pero claro, piensa que AEMET es un organismo público y se entra por oposición, se lanzan procesos selectivos, pero la persona que ya ha estado con nosotros conoce mucho mejor el entorno, conoce el tipo de trabajo y sobre todo tiene un acceso ya al temario, conoce, entre comillas, por dónde van los tiros y de alguna manera pues lo tiene, si se me permite la expresión, más fácil, más sencillo, aunque los procesos son más complicados, pero conoce mejor todo y siempre es más sencillo de alguna manera conseguir acceder, ¿no? Y ya te digo, son bastantes personas que han sido becarias que finalmente han aprobado la oposición a meteorólogo o observador de meteorología y se han quedado con nosotros en AEMET.
Pero eso también significa que lo voy a decir muy, muy llanamente, ¿no? Que el trabajo en la AEMET mola.
A ver, yo creo que como en otras profesiones, la meteorología es algo, bueno, que es vocacional en muchas ocasiones. Hay de todo, ¿eh? Ahí tenemos compañeros que son grandes profesionales que, bueno, terminaron la carrera de física, siguieron la opción laboral haciendo las oposiciones, entraron en AEMET. Llevan 20, 30 años haciendo un trabajo extraordinario, pero luego hay gente que, por supuesto, parece muy interesante. De hecho, el trabajo en meteorología a mí me parece precioso, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos todos tipos de fenómenos atmosféricos que, aunque a veces causan daños, son fascinantes. Pues conocer eso desde dentro, la verdad que es muy bonito. A mí me lo parece, claro, por lo menos. Y en ese sentido, a gente que tenga la vocación, desde luego les animo a solicitar la beca.
Es decir, que tienen que ser personas también curiosas, me imagino, como en todos los ámbitos, pero especialmente en el científico.
Como siempre, bueno, eso está claro, ¿no? Eso va de por sí en el ámbito técnico y científico. La curiosidad, las ganas de aprender, las ganas de investigar, pues casi que se presuponen, ¿no? Porque, bueno, es lo que nos va a ayudar a todos a avanzar. Y luego, evidentemente, tener conocimientos técnicos suficientes para poder desarrollar esa tarea. Y tener las habilidades en ser ordenado, saber tratar, manejar datos, se manejan diferentes cantidades de datos, ¿no? En el tema, sobre todo, de la modelización numérica. Y en cualquier caso, todo lo que se oferta son plazas muy, muy interesantes. La mayoría, no lo hemos comentado, de las 28 plazas, 13, si no me equivoco, son para trabajar en Madrid capital, en nuestra sede de la ciudad universitaria. Sí. Pero el resto, 15, están repartidas por toda España. Hay 7 plazas, por ejemplo. Si a alguien le apetece pasar 2 años en Canarias, pues hay 7 plazas en el Centro de Investigación Atmosférico de Izaña, que es uno de los centros referente a nivel mundial en el estudio de la composición de la atmósfera y el cambio climático. Así que es una oportunidad también muy buena de conocer más sobre estos temas.
Claro, claro. Me imagino que la de periodista es para Madrid, ¿no?
Sí, la de periodista o licenciado en Ciencias de la Comunicación, esa es para nuestra sede central aquí en Madrid, sí, sí.
O sea que ya no solamente por mi edad y porque ya sé que estudié en la universidad, sino que no me ofrecéis Canarias, pues entonces me quedo donde estoy. Pero bueno, además hay que dar oportunidades, por supuesto, a los más jóvenes, a los recién titulados, que se vayan incorporando al mercado laboral, que nos van a hacer mucha falta, como comentaba Rubén del Campo, porque los de la generación EGB nos vamos jubilando y necesitamos repuestos. Rubén del Campo, meteorólogo, portavoz de la AEMET, muchísimas gracias por habernos atendido.
Pues a vosotros, simplemente comentar que la convocatoria de las becas se puede encontrar en la página web de AEMET, www.aemet.es, en el apartado Empleo Público y Becas, y ahí está toda la información, muy, muy bien explicado todo, ¿de acuerdo?
Y hasta el 26, ¿no?
Sí, eso es, hasta el miércoles de la semana que viene, hasta el 26 de octubre incluido, hay plazo para solicitar las becas.
Perfecto, Rubén, muchas gracias.
A vosotros, buena tarde.
Una pausa.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Con Rosa María Robledano, con Carmen Villares, nuestras invitadas habituales de los miércoles, a repasar la actualidad que nos comentaban ellas dos, que se esperaba un otoño caliente y empezamos a ver los primeros síntomas, no meteorológicos, sino en el ambiente y sobre todo en lo que se refiere a los miércoles en el sector público. Porque vamos a empezar por las movilizaciones que ha anunciado la Mesa Sectorial de Sanidad, que está formada por 5 sindicatos, la situación de la apertura de los 78 puntos de atención continuada, que antes conocíamos como SUAP. Y, Rosa, ¿qué está pasando en este sector? ¿Por qué se van a producir estas movilizaciones?
Pues la verdad es que se van a producir por las políticas sanitarias que el gobierno regional está llevando a cabo. Entendemos desde UGT, que es quien represento, y el resto de organizaciones sindicales que conformamos la mesa sectorial, que se están cargando la atención primaria con el tipo de gestión que tiene y, por supuesto, las urgencias extrahospitalarias, que son estos SUAP, que son unidades de atención, o sea, son urgencias de atención primaria, los SAR, que son los servicios de atención rural también, que digamos que son de centros pequeños, no son hospitales, pero sí que es urgencias donde la ciudadanía podía ir a atender, a ser atendida de las necesidades que tenía. Los cerraron con motivo de la pandemia, ahora dicen que los van a volver a abrir, pero los van a volver a abrir sin personal, detrayendo personal de otros sitios. Entre ellos, lo que se teme es que se quieren cargar pues, la atención primaria, sobre todo que desaparezca el turno de tarde, que muchas personas que van al médico por las tardes porque tienen su jornada de laboral durante la mañana o incluso media tarde, y es cuando pueden ir para que tenga menos problema y para que le facilite, ¿no?, su atención médica. Y de esta forma, pues lo que están haciendo, desde luego, es desmantelar la atención primaria desde que empezó la pandemia y continuando ahora con el anuncio de abrir los SUAP, de abrir los SAR, pero desde luego sin recursos humanos. Y pensamos que desde luego es totalmente inaceptable, que la ciudadanía no se merece esto y que las trabajadoras y trabajadores que tengan que estar allí desempeñando su labor, encima les iban a empeorar las condiciones laborales, entre ellas con un aumento de una jornada laboral, para dar cobertura a la necesidad que la Administración tiene del servicio que debe de prestar. De hecho, hoy ha habido una rueda de prensa donde se ha anunciado una manifestación para el sábado, a la que animo a participar a todo el mundo. Va a ser desde Neptuno hasta Sevilla. Y hoy ha habido pues, una reunión del Comité de Huelga y por desgracia pues no ha habido, no, ha acabado sin acuerdo porque, pues bueno, como de costumbre la administración quería implantar unos servicios mínimos del 100%, y en este sentido desde luego no va a haber ningún, si sigue por esa línea no va a haber ningún acuerdo de aquí a que empiece la convocatoria de huelga que está hecha para, está convocada, está anunciada para la semana que viene. O sea que es una pena que la sanidad, que es algo tan sensible y tan necesario, se esté deteriorando para lo que la ciudadanía necesita.
Ya. En cualquier caso, Carmen, escuchábamos al consejero y expresaba su voluntad de acuerdo. Luego, por lo que nos cuenta Rosa, esa voluntad no se ha plasmado en la mesa de negociación.
Pues no, el consejero a veces quiere dar una imagen de consenso, de diálogo, pero lo cierto es que no es así, es que llevamos tres años, que es que se han reunido tres veces la mesa sectorial y que lo único que hemos sacado son amenazas. La última es que dejaron claro en la reunión que si no se llegaba a un acuerdo, el proyecto lo implantarían de todas las maneras. O sea, esto es lo que hay, si lo quieres bien y si no también, y claro, echar un pulso a la representación de los trabajadores no es bueno, y echar un pulso al conjunto de los y las ciudadanas de esta comunidad para privatizar, porque en definitiva todo esto acaba en una privatización y acaba en unos negocios que unos pocos se llevan un gran beneficio y la mayoría social cotizamos para tener esta sanidad pública, porque cotizamos, no queremos pagar dos veces por un derecho que ya tenemos. Y el gobierno de la comunidad hace oídos sordos, no está por el diálogo, con lo cual, pues lamentablemente vamos a convocar se convoca la huelga y vamos a una gran manifestación, como ha dicho la compañera de UGT, Rosa, y que esperamos que la ciudadanía, como en otras ocasiones, pues la respalde y se sume a ella, porque no es de recibo la actuación y la actitud de esta presidenta de la Comunidad de Madrid y su consejero en todos los temas, pero en el tema sanitario, con lo que implica, con lo sensible del tema, no puede y no debe hacer esto, con lo cual, pues vamos a intentar impedírselo.
Bueno,
con los
vamos
métodos
a seguir
democráticos,
sí.
Eso sí.
Vamos a seguir hablando de esta cuestión porque además, como la semana que viene empieza la huelga, pues vamos a dedicarle seguramente un espacio el miércoles próximo. Pero ahora tenemos novedades en las oposiciones para la Policía Nacional. El Boletín Oficial del Estado publicaba hace algunos días el nuevo reglamento para estas oposiciones que se aplicará a partir de 2023. Vamos a hablar de él con Carlos Morales, que es portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo que te tengo que preguntar, Carlos, antes de que hablemos del nuevo reglamento, es que cuando tengo amigos que se están preparando las oposiciones de este año y cuando sabían que íbamos a hablar contigo, me dicen, pregúntale por qué a estas alturas todavía no se han convocado los exámenes de este año cuando lo normal era que ya estuvieran con las pruebas físicas.
Pues así es, lo normal es que la convocatoria hubiera salido ya meses atrás y lo que creemos que este año, pues debido a que hace unos meses se suprimió la prueba de ortografía, pues hay un protocolo a seguir y unos tiempos, por lo cual por eso no ha salido todavía la convocatoria, porque ya en la próxima convocatoria se suprimirá esta prueba y es el motivo por el cual se está atrasando.
Ya, pero la ¿tenéis misma idea de cuándo se puede convocar? Que está la gente preocupada.
Pues creemos que a finales de noviembre, para empezar con las pruebas, pues a finales de enero, primeros de febrero.
Bueno, pues que lo sepan esos amigos que, aprovechando que habíamos anunciado tu presencia, nos pedían que te preguntásemos por eso. En cuanto al reglamento de 2023, bueno, la verdad es que se ha dado mucha expectativa al asunto, pero no sé si tiene muchas novedades.
Pues mire, como ya le había comentado anteriormente, se había suprimido la prueba de ortografía y hace tan solo unos días pues ha suprimido la altura que exigía la administración para ser miembro de la Policía Nacional. Y ahora en estos momentos, pues seguramente en la próxima convocatoria ya no se exija ni tanto altura, un mínimo de altura, ni para las mujeres ni para los hombres. Y por otro lado, lo que todavía tenemos ahí en stand-by es que si se va a exigir la prueba de conocimiento de un idioma como obligatorio, que hasta ahora ha sido opcional para subir de nota en la oposición.
Pero eso no aparece en el reglamento como tal, me refiero a esta última prueba, ¿no?
Lo de la exactamente.
Y también todo el tema que tiene que ver con el proceso de gestación de una posible candidata, que también se adecuará el proceso de selección a su estado, ¿no?
Así es. Respecto al conocimiento de la prueba de idioma, esto puede estar previsto en una orden ministerial de desarrollo, por lo cual podría venir en la próxima convocatoria, pero como le comentaba, está todo en stand-by. Y por otro lado, cualquier policía londra que haya aprobado la oposición y esté en periodo de gestación, pues también viene desarrollado en la misma.
Uh-huh. De cualquier manera, tampoco me ha quedado claro, ¿la prueba de ortografía se dejará de hacer en 2023 o para los que están en estos mismos momentos esperando los exámenes también se ha eliminado?
Se dejará de hacer a partir de la próxima convocatoria, por eso se está retrasando la convocatoria de la misma, y hasta el momento era una prueba que era opcional, o sea, era obligatoria, y la van a dejar como opcional para subir nota.
Vale, perfecto. Por tanto, digamos que continúan muchos frentes abiertos, aunque se haya aprobado ese reglamento hace unos días, se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado, ¿verdad?
Así es, va todo muy lento, pero va con un buen desarrollo, y lógicamente están contando con las organizaciones sindicales para hacer todo esto, y lógicamente pues aquellos que estén preparándose para opositar al Cuerpo Nacional de Policía que lo sigan haciendo, porque va a ir bastante rápido una vez que salga la convocatoria. Ya le digo que nosotros estimamos desde el Sindicato Unificado de Policía que sea a finales de noviembre cuando salga la convocatoria para empezar, o bien finales de enero o finales de febrero con ya todas las pruebas de acceso a esta oposición.
De acuerdo, Carlos, pues muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes, como siempre.
Y antes de que hablemos también de correos, que también sabemos que hay muchas personas, muchos oyentes de Madrid Trabaja pendientes, sí quisiera hablar de otro cuerpo policial, el de la Policía Municipal de Madrid, porque el Grupo Municipal de Más Madrid ha presentado una denuncia en la Fiscalía Provincial por presuntas irregularidades que se están produciendo en las oposiciones a intendente e inspector del Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid, así como la promoción interna de agentes de movilidad a Policía Municipal. La verdad es que esto, Rosa, no sé si has ido leyendo, porque han sido informaciones periodísticas que han ido desvelando posibles filtraciones o presuntas filtraciones de los exámenes de estas pruebas.
Sí, bueno, la verdad es que la gran información que, vamos, en gran medida la información que tenemos es a través de los medios de comunicación, ¿no? Sí que yo, desde luego, informaciones de estas que te van llegando, me comentaron hace tiempo que sí que podía haber alguna vinculación quizá con alguna academia, con algún sindicato, pero lo cierto es que, bueno, pues si se ha considerado que hay una irregularidad, lo mejor desde luego es pues denunciarlo y acudir a los juzgados y que se resuelva cualquier cuestión anómala, ilegal, y que se tenga sospecha que no reúne los requisitos, porque lo que debe haber es personas que sean las mejor preparadas y no las que tengan mayores contactos o más conocimiento del entorno. Entonces, uh-huh, todo lo que sea para mejorar un proceso, para darle transparencia, cuanto más, por supuesto que muchísimo mejor. Y da confianza, desde luego, primero a las personas que se presentan y luego al resto de los ciudadanos y las ciudadanas, que consideraremos que tenemos una policía mejor preparada y no una policía con contactos. Creo, claro, que es bueno aclarar la situación.
Bueno, fíjate que yo creo que se ha avanzado mucho y los procesos de selección para una plaza de empleo público suelen tener muchos mecanismos para evitar favorecer a unas personas en detrimento de otras, Carmen. pero nos siguen apareciendo casos de estos que es verdad que son puntuales, ¿eh? Que tampoco, yo creo que en líneas generales son bastante fiables las pruebas de oposiciones, pero siempre tiene que haber algún garbanzo negro, si es que se confirman las informaciones periodísticas que han ido apareciendo en los últimos días.
Pues sí, si es que se confirman, porque bueno, pues lo último que hemos leído en la prensa, la verdad es que si se confirma es bastante bochornoso. Afortunadamente, y tú lo has dicho, esto no es hábito y costumbre en la función pública, pero en fin, saca los colores. Y yo creo que la ética de las personas que forman parte de un tribunal no debe de estar en cuestión. Y con estas aseveraciones que se hacen en los medios de comunicación, si no se desmienten y se comprueban, pues la verdad es que deja mucho que desear, ¿eh? En principio, podemos cuestionar a las personas que se presenten, pero yo aquí creo que a quien hay que cuestionar es la ética de las personas que forman parte de los tribunales. Es un deber, inalienable saber que no debes de conocer a nadie, que no tienes que tener relación con nadie, que las pruebas son para todo el mundo, parten de la misma meta y que el que mejor lo sepa es el que mejor consigue la plaza. Si esto se confirma, insisto, merece una reprobación seria. No sé, porque yo no estoy capacitada, pero sería, porque esto nos mancha a todos los empleados y empleadas públicas y al conjunto, claro.
Sí, ya digo, se confirma que todo esto habrá que investigarlo. Quizá estaría bien que los miembros del tribunal no fueran a la vez preparadores de oposiciones.
Pues obviamente eso es que debería ser un requisito. Si usted es preparador, pues váyase a preparar. Y si quiere ser miembro de un tribunal, pues quédese ahí. No vale estar en los dos sitios porque ya sabemos las debilidades humanas. Ya las sabemos.
Ya, no se puede estar, como dice el refrán, en misa y repicando. Pero nosotros sí podemos estar muy pendientes de otra convocatoria de esas populares de la que están pendientes miles de madrileños. ¿Cuántas veces nos habéis escrito preguntando cuándo se van a convocar los exámenes de correos, que estamos hablando de casi 8.000 plazas de empleo público, que es la segunda convocatoria más numerosa de este siglo? Y tenemos alguna novedad, aunque no la que deseáis. Vamos a consultar a Elena Fernández, que es portavoz de CESIF en Correos. Elena, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque
¿qué tal estáis?
Lo que más le interesa a la gente, Elena, que es la fecha para inscribirse todavía, de eso no tenemos ninguna novedad.
Bueno, pues en principio, sobre lo que me estás preguntando, te puedo decir que nos han dicho la empresa que muy pronto, lo que digo pronto, entiendo que lo que queda de mes o primeros de noviembre ya tenemos una fecha exacta de inicio del pago de las tasas, tanto para la categoría de agente de clasificación y reparto como para atención al cliente.
Bueno, esa es una buena noticia, porque entonces tienen que estar pendientes de Madrid Trabaja, porque enseguida se lo vamos a contar cuando
sí,
eso se produzca.
Claro.
y Elena, mientras tanto, lo que sí podemos contar es que, bueno, habéis estado todo este tiempo negociando con la empresa un poco cómo va a ser el proceso de selección, ¿verdad?
Sí, efectivamente, no te confundes, veo que estás muy atento. A ver, lo que sí puedo decir que desde hace ya un tiempo llevamos, de alguna manera, hablando con la empresa con relación a este tema de forma continuada. Nos han dicho que, bueno, que sacamos, de alguna manera, todas las plazas que creemos que son las más apropiadas. En este aspecto entendemos que aún así son insuficientes.
Claro.
Pero bueno, por fin, después de 3 meses de lucha, al final las han sacado con nuestra presión, la presión de CESIF, por supuesto. Siempre abogamos por lo público y que siempre así sea. De esta manera nos garantizamos que todo funcione mejor y de forma más equilibrada.
Bueno, se ha publicado, lo digo por si le quieren echar un vistazo a los oyentes, en la web de Correos, algunas pistas de cómo sea el proceso de selección. A mí me ha llamado la atención, Elena, que los temarios se van a colgar en la página web de Correos. De hecho, me ha llamado todavía más la atención que Correos diga en esas bases generales que no se responsabiliza de otros temarios que puedan ir, que se puedan adquirir por otros medios.
Bueno, Elena, lo que te puedo decir ante el tema del temario que me comentas que va a poner Correos, sí es cierto que en la reunión que hemos mantenido, en el que se colgaron las bases oficiales, nos dijeron efectivamente que iban a colgarlo más o menos alrededor del mes de noviembre, no nos han dicho exactamente día, pero sí lo van a colgar.
Vale.
Evidentemente, nosotros como sindicato tenemos unas herramientas de ayuda al afiliado que evidentemente cumplen con todos los requisitos y actualizaciones hasta el día de hoy y siempre pueden servir de gran ayuda independientemente del temario que cuelgue Correos y seguramente que si buscan similitudes las van a encontrar.
Vale. Luego, conviene que recordemos, aunque otros años ha sido también así, el proceso es un concurso oposición, con lo cual tenemos por un lado exámenes, pero por otro lado también los méritos de cada una de las personas que se presenta, incluidos esos famosos cursos que tenemos a la gente loca por hacerlos, ¿no?
Sí, efectivamente es un concurso oposición, en el cual han salido convocadas 7.757 plazas para dos categorías profesionales. Una de ellas es reparto a pie o reparto a moto, como queramos denominar, y también agente de clasificación. Eso sería un examen. Y luego saldría lo que es atención al cliente, que eso sería otro examen, otra categoría profesional.
Vale.
Todas esas 7.757 plazas serían a nivel nacional. Luego está más adelante que nos digan las que van a pertenecer lo que es a Comunidad de Madrid en concreto.
Eso te iba a preguntar, que si ya se habían provincializado, pero estáis en ello, ¿no? Estáis en conversaciones.
Estamos. Todo lleva un proceso.
Su tiempo, claro,
pero
claro.
Va por el buen camino, sí.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, te llamaremos cada vez que haya alguna novedad. Te agradecemos además que nos hayas atendido, Elena Fernández, sí, que es portavoz de CESIF en Correos. Hasta la próxima, gracias.
Hasta la próxima, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Últimamente sacan muy malas notas, se portan muy mal en casa.
¿Y lo que no se ve?
No vales para nada. ¿Y tú qué haces aquí?
Eres muy inútil.
No te queremos. No tienes amigos.
Lo que no se ve, en Fundación ANAR sí lo ven. Pero te necesitan para poder seguir ayudando a niños, niñas y adolescentes.
Hazte socio en anar.org.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, es el turno para el Real Madrid tras el clásico del pasado domingo.
Los de Carlo Ancelotti visitan el estadio Martínez Valero para enfrentarse al Elche. Son los llamados partidos trampa.
Te lo contamos por el 106 en el partido de la Onda, desde las 8:30 de la tarde.
Sonido Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
He Está sonando nuestra sintonía de la mesa de redacción, pero antes de dar paso a Andrea y Alejandro que nos comenten algunas noticias que nos han llamado la atención, os quiero preguntar por la seguridad social. También ahí están convocadas movilizaciones. Se había anunciado un refuerzo de 1.600 personas interinas en este organismo, pero Carmen, ¿qué sucede? ¿Que no son suficientes?
Pues no, no son suficientes. Estamos hablando de que faltan más de un 20% de la plantilla. No son suficientes, y es más, no es que se desprecien estas 1.600 contrataciones, es que se hacen interinas, es que necesitan un aprendizaje. Y cuando quieren ponerse a funcionamiento, a pleno funcionamiento, han pasado unos meses, porque no es una cuestión administrativa pura y dura en la seguridad social, es algo más. Entonces entendemos que no se cumplen los acuerdos, las propuestas que nos dijeron, y que estamos en una tasa de envejecimiento, en una tasa de pérdida de trabajadores, que en 10 años nos podemos quedar en una falta del 70% de empleados y empleadas públicas, que se dice pronto, y en 5 más de el 50. No es posible que paremos todo como se está parando en la seguridad social. Y bueno, ante esta situación y que la Administración Central no está dando respuesta, pues las personas, los sindicatos en seguridad social se ven obligados a convocar en noviembre paros, movilizaciones y lo que haga falta, porque va en detrimento de la atención al sector, al ciudadano y a la ciudadana. No es en beneficio solo del empleado público, ni mucho menos. Con lo cual, manifestamos nuestra preocupación, nuestra lamentable, es una situación crítica de plantilla, envejecimiento, etcétera. Vamos, no hay por dónde cogerlo. Y el Gobierno, el ministro, en este caso, no ha cumplido con lo acordado. Que acelere la contratación, que hay métodos para poder contratar empleado fijo, y con conocimientos, pero no, prefieren tirar por la calle del medio y 1.600 plazas solo de interinos, que además estabilidad en el empleo es la primera premisa que deberían de tener en cuenta este gobierno.
Sí, porque nos llamó la atención esa oferta de 1.600 interinos en un momento rosa en el que se está estabilizando precisamente e intentando reducir esa tasa de temporalidad.
Sí, la verdad es que, bueno, lo venimos denunciando en el programa pues ya años, por desgracia, porque todo afloró quizá con el tema de la pandemia, cuando se necesitaba recurrir a Seguridad Social, a hacer trámites, a tramitar solicitudes y demás, y vimos la escasez de plantilla, la insuficiente plantilla que teníamos. Entonces, claro, si tenemos un acuerdo para reducir la temporalidad, si tenemos escasez de plantilla, si tenemos plantilla, desde luego, envejecida, porque la Administración General del Estado, todas, lo hemos dicho en más de una ocasión de un programa, en todas las administraciones hay que renovar, hay que rejuvenecer las plantillas, pero la Administración General del Estado, en gran medida, tiene plantillas envejecidas. Entonces, pues estamos cubriendo parte de lo que se necesita, pero efectivamente lo que tenemos que dar es esa estabilidad. Que 1.600 bienvenidas son siempre que hay contratación y que hay empleo, está bien, pero que es totalmente insuficiente, por supuesto, y que hay que hacer los procesos rápidos y ágiles para que se reduzca la temporalidad, como es lo que se ha perseguido en el acuerdo que se firmó, por supuesto, que no podemos estar años y años pues aumentando la temporalidad, porque al final es una pescadilla que se muerde la cola y que no conseguimos erradicar el problema que tienen las administraciones públicas. Es algo que el Gobierno tiene que tomárselo en serio, y desde luego vamos a intentar presionar y arrimar el hombro en la medida de lo posible, pero presionar para que esto se solucione en el menor tiempo posible.
Y ahora sí, repasamos otras noticias. A mí me ha llamado mucho la atención un estudio de CESIF que dice que casi la mitad de los empleados públicos consume a diario ansiolíticos, antidepresivos o somníferos.
Sí, un 45% de los funcionarios en España consume a diario fármacos psicoactivos, como bien decías, ansiolíticos, antidepresivos y somníferos, entre otros. En la encuesta sobre la salud mental en el ámbito laboral se ha analizado a 2.028 empleados públicos de entre 25 y 64 años en diversos ámbitos de las administraciones públicas, como por ejemplo en sanidad, educación, justicia, ayuntamientos, entre otros. ¿Y a qué se debe ese consumo de psicofármacos? Lo atribuyen a la carga de trabajo, al escaso reconocimiento profesional y salarial y también al mal clima laboral, que son las principales causas.
Bueno, coincides, Carmen, sobre las causas y sobre todo sobre esa cifra que, en fin, casi la mitad, estamos hablando de muchas personas.
Pues sí, la verdad es que un 45% es muy elevado, ¿eh? Estamos hablando de la mitad prácticamente. Sí, yo coincido con las causas, la carga de trabajo, la falta de personal, la calidad del servicio se deteriora y por ende, bueno, pues el empleado o la empleada pública sabe que no está dando la calidad que debería y eso hace tensionar, crispar, malhumorar, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues o se toman medidas o el sector público en este país ya está en riesgo, pero va a aumentar su riesgo y no es de recibo. Con lo cual, que tomen nota a quien les corresponde.
Pues sí. Pues sí, la verdad es que es un asunto del que preocuparse y sin embargo un motivo para la esperanza es que se reduce la brecha de género entre los opositores más jóvenes.
Sí, porque el 74,4% de los opositores menores de 25 años son mujeres. Este es tan solo un dato de un estudio realizado por el portal Oposita Test, que ha entrevistado a 4.000 estudiantes. Dice que el opositor medio en España, como decimos, es mujer, tiene menos de 25 años, vive en ciudades y en casa de sus padres. Por otro lado, el 55% de los encuestados no posee estudios universitarios y el 36% afirma que oposita por vocación frente al 14% que está fuera de ese segmento. En cualquier caso, la principal razón por la que opositan sigue siendo la búsqueda de estabilidad.
Bueno, en cualquier caso, Rosa, tú que entre otras responsabilidades llevas las políticas de igualdad, está bien, ¿no?, que se reduzca esa brecha, aunque yo creo que es menor que en el ámbito privado, ¿no? O tengo esa sensación, no tengo ningún estudio al respecto.
Bueno, depende del sector y del ámbito que estemos hablando en concreto. Es importante, desde luego, que las chicas se incorporen a las administraciones públicas. Las administraciones públicas necesitan también tener una visión desde otra perspectiva. Primero por la edad y luego por, queramos o no, otra visión feminista, que porque si entran en la administración pública conseguiremos quizá que lleguen a aumentar el número de personas que están dirigiendo los diferentes ámbitos. Tenemos en la administración mucha feminización, pero no tenemos en puestos de responsabilidad. Yo confío que sea una forma en la que se pueda aumentar las plantillas y con ello que pueda aumentar el porcentaje de las personas que están en puestos de toma de decisiones para mejorar el trabajo y mejorar el servicio que se presta.
Y a ello puede contribuir una sentencia que dice que la excedencia para cuidar a los hijos cuenta como experiencia profesional en las oposiciones.
Sí, una sentencia en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a una ciudadana a la que no se le reconoció ese tiempo de excedencia para el cuidado de sus hijos en el momento de convalidar su experiencia profesional. Esta opositora aprobó esa fase de oposición, pero en la de concurso, en el momento de presentar esa documentación, no se le computó, ya que en las bases aparecía que se valorarían los méritos profesionales siempre y cuando las tareas y funciones desarrolladas fueran similares. La aspirante aportó ese trabajo que desarrolló en una empresa privada, lo que fue aceptado por la administración, que sin embargo se negó a incluir en el cómputo de esa experiencia como trabajo efectivo de aproximadamente 600 días de excedencia para ese cuidado de los hijos. La opositora decidió recurrir esa decisión y finalmente el Supremo ha fallado que no es necesario que las bases de la convocatoria incluyan este supuesto, por lo que cuenta esa excedencia para el cuidado de los hijos como experiencia laboral.
Un pasito más hacia la igualdad, Carmen.
Pues sí, afortunadamente también tenemos que felicitarnos por esta sentencia y afortunada la persona que la interpuso, porque bueno, pues cómo no. No va a ser formar parte de una experiencia si estás formando parte de un organismo, de un ente público. Pues bienvenido sea esta sentencia y animar a todos y todas las empleadas públicas que cuando tengan algo que consideren que no es de recibo, pues hagan el camino, recorran el camino de recurrirlo, por si acaso. Sí. Puede salir.
Bueno, Rosa, también te felicitas, me imagino, ¿no?
Pues mira, por supuesto, lo que está claro es que cualquier discriminación por el hecho de ser madre es una discriminación por el hecho de ser mujer. Con lo cual, cualquier cuestión, cualquier decisión que ayude a corregir esas discriminaciones, bienvenidas sean.
Bueno, pues bienvenidas siempre vuestras opiniones aquí al programa Madrid Trabaja. Carmen Rosa, hasta la semana que viene.
Adiós, hasta luego.
Adiós, buena semana. Buena semana.
Mañana volvemos a las 3, hablaremos con nuestras abogadas y también con el mundo startup. Hasta mañana.